Muy buenas, bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. El Senado de Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley por el cual 95.000 millones de dólares se proporcionarán de ayuda a la seguridad de Ucrania, Israel y la región Indo-Pacífica. No sé muy bien dónde quedará eso, con un abrumador apoyo bipartidista, es decir, que ambos partidos han votado a favor de este apoyo. En un impulso a las principales prioridades de política exterior de Joe Biden, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también dio las gracias al Senado estadounidense poco después de la votación que, en su opinión, cito a Zelensky, refuerza el papel de Estados Unidos como faro de la democracia y líder del mundo libre. Cierro cita. Vamos, que la guerra va a continuar entre Ucrania y Rusia y la idea es que es bueno que Ucrania pueda seguir defendiéndose del invasor, en este caso de Rusia. Es bueno esto si lo comparamos con lo que podría ser la invasión total rusa y la destrucción de Ucrania como la conocemos. Pero, claro, ¿sería mejor esto que, por ejemplo, un tratado de paz que acabase con la guerra y con las muertes? Maldito relativismo, ¿por qué no podemos tener una respuesta definitiva y absoluta? ¿Y qué tiene que ver esto con Bitcoin? Tendrás que quedarte para ver todo esto. Y es que el mañanero de hoy lo voy a dedicar a explorar el conflicto ruso-ucranio, que recibe hoy un nuevo impulso en esta ayuda americana que permitirá que se alargue al menos hasta después de las elecciones de Estados Unidos. El impacto de dicho conflicto para las partes involucradas, porque el peor parado, quitando a Ucrania, claro, les sigue el rollo y qué podría hacer para evitarlo. Bien, este es el podcast en el cual se pone todo esto en común, es el podcast en el que se comparten estas ideas, este es nuestro podcast, así que compártelo con otra gente para que cuando digamos nuestro, pues sean más personas. ¿Por qué no? Así tendrás con más gente de la que hablar de estos temas, que son sin duda los temas que te parecen importantes. Suscríbete y te mando un mail los sábados también. Bien, para desentrañar toda esta cuestión, que no es sencilla, voy a valerme de unos cuantos artículos. Artículos que me perdí debido al viaje este que tuve. Artículos de Foreign Affairs, de Bloomberg, de Wall Street Journal y del New York Times, que tratan la cuestión desde varios ángulos y que nos permiten llegar a una conclusión sobre lo que está pasando, más o menos. Bien, Foreign Affairs dice lo siguiente. Lo que ocurrió en el campo de batalla se conoce relativamente bien. Se refiere, claro, a este conflicto entre Rusia y Ucrania. Y dice, lo que se conoce menos es la intensa diplomacia simultánea en la que participaron Moscú, Kiev, la capital de Ucrania, y otros muchos actores, que podría haber desembocado en un acuerdo pocas semanas después del comienzo de la guerra. Nótese que llevamos ya año y pico con esto. Bueno, pues dicen que pocas semanas después del inicio se podría haber llegado a un acuerdo. A finales de marzo de 2022, una serie de reuniones habían dado como resultado el llamado Comunicado de Estambul, porque se produjeron en Estambul, que describía un marco para un acuerdo. Los negociadores ucranianos y rusos empezaron entonces a trabajar en el texto de un tratado, avanzando sustancialmente hacia un acuerdo. Pero en mayo, las conversaciones se interrumpieron. La guerra continuó y desde entonces ha costado decenas de miles de vidas a ambos bandos. Esto dice Foreign Affairs. Y la verdad es que después del conflicto, este mini conflicto hasta el momento, pero vete a saber hasta dónde llega, entre Irán e Israel, tenemos más idea del impacto de la diplomacia cuando se trata de estos enganches entre países. Bien, ¿por qué se interrumpieron las conversaciones? Se pregunta Foreign Affairs. Pues Putin ha afirmado que las potencias occidentales intervinieron y rompieron el acuerdo porque estaban más interesadas en debilitar a Rusia que en poner fin a la guerra. Bueno, esto dice Putin, alegando que Boris Johnson, entonces primer ministro británico, había transmitido a los ucranianos en nombre del mundo anglosajón, como nos gusta, el mensaje de que debían luchar contra Rusia hasta que se logre la victoria y Rusia sufra una derrota estratégica, lo cual podría haber dicho Churchill también, pero bueno, dicen que lo dijo este otro. Y la verdad, a ver, no podemos saber lo que se dijo realmente y tampoco te puedes fiar realmente de lo que dijo o de lo que dice Putin al respecto, pero sí podemos observar el resultado del conflicto. Sí que podemos ver cómo está yendo y a quién está afectando y a quién está beneficiando y a quién está perjudicando. Es un poco como cuando no sabes muy bien quién está detrás de algo. En estas situaciones, el modelo mental que mejor funciona es ver quién se beneficia de lo que sea que esté pasando. Así te darás una idea de quién es el promotor de esa historia. La OTAN, No digo que sea la OTAN quien está detrás de esto, claro. Pero la OTAN, en palabras de su primer secretario general, Lord Hastings, se creó, en palabras de Lord Hastings, cito, para mantener a la Unión Soviética fuera, a los norteamericanos dentro y a los alemanes abajo. Cierro cita. Y como dice Thunberg, de estos tres objetivos que comentaba el primer secretario general de la OTAN, lo de Rusia-Ucrania al menos habría conseguido uno de esos tres, y es mantener a Alemania abajo, y es que Alemania está hundida. Después de pegarse un tiro en el pie cerrando nucleares, no estaba tan mal gracias al barato gas ruso que quedó bloqueado con las sanciones que se impusieron a Rusia tras el comienzo de la guerra. Dice Thunberg al respecto, cito, al perder el acceso a la energía rusa barata, Europa se vio obligada a importar gas natural licuado de países como Estados Unidos y Qatar para compensar la diferencia. Entonces, a finales de septiembre del 22, con los precios del gas natural licuado en niveles máximos, los gasoductos de Nord Stream fueron atacados, implosionados, destruidos, cimentando la dependencia de la Unión Europea de costosas importaciones de gas natural licuado para los años venideros. El responsable de esta destrucción del gasoducto de Nord Stream aún no ha sido identificado públicamente por ninguna agencia de inteligencia occidental. Cierro cita. A este respecto puedes usar el mismo esquema mental descrito antes para imaginarte quién puede estar detrás de la destrucción de los gasoductos. Bien, el resultado para Alemania lo describe de esta manera el New York Times. Cito, Alemania, que durante mucho tiempo fue el motor económico de Europa, lo sabemos en España, es ahora el país de menor crecimiento de los 20 que utilizan el euro, de lo cual, curiosamente, se alegra España. Entró en recesión en 2023 y se prevé que se estanque en 2024. Bajo el peso de la subida de los precios de la energía y la caída de la producción, el país sufrió el año pasado su mayor inflación en 50 años. La carga de esta inflación ha caído sobre todo en sus trabajadores de bajos ingresos, cosa que siempre pasa con el tema de la inflación, y la clase media. Desde 2022, los salarios reales en Alemania, según un estudio reciente, se han reducido más que en ningún otro momento desde la Segunda Guerra Mundial. Yo no sé qué manía tiene la gente con darle caña a Alemania, sabiendo que precisamente Alemania tiene como muy mal perder. Pero bueno, no sé, la gente es muy valiente. Bien, así que mientras que Rusia sigue vendiendo su petróleo, su gas y sus diamantes, como veremos después, por el mundo, y Estados Unidos mejora sus exportaciones habiendo creado un nuevo mercado prolífico en Europa, es Europa la que se ve más castigada con este conflicto. De nuevo, sin contar a Ucrania, por supuesto. Y este conflicto es uno que hoy se alarga con esa nueva inyección de dinero que llegará a Ucrania para mantenerles en la batalla. Visto lo cual, cabe preguntarse por qué Europa se presta a esto. Thunberg lo comenta de esta manera, cito, más guerra, más dolor económico y menos energía. Eso es lo que Estados Unidos ofrece a sus amigos de Europa. El verdadero misterio es ¿por qué lo aceptan tan fácilmente? Y además, nótese que no es solamente todo este tema que vengo comentando hasta ahora respecto de Estados Unidos y su interés en mantener este conflicto, sino que también es Estados Unidos, lo recordaréis por algún otro mañanero que he comentado hace unas semanas, también es Estados Unidos el que está diciéndole a Europa que se adueñe de esos activos que confiscaron a Rusia, que son unos 200.000 o 300.000 millones de dólares, y que les está diciendo a Europa que ya que los tiene confiscados, que se los queden y que se los quiten a Rusia. Algo que Europa pues no ve del todo bien, porque entiende que eso es ilegal, y además entiende que le podría poner en situación peligrosa frente a Rusia. Pero Estados Unidos le dice, no, tú dale, quítaselo, total, ¿qué puede pasar? Cosa que, de nuevo, pues es un poco rara, ¿no? Y en este caso sí que Europa está, al menos no haciendo caso totalmente de lo que le pide Estados Unidos, pero quién sabe, igual acaban cediendo y haciendo eso que pide Estados Unidos, lo cual sería, de nuevo, probablemente más guerra, más dolor económico y menos energía para Europa. Una decisión que, de nuevo, no entiendo por qué tomaría Europa. Pero bueno, quizás la respuesta de por qué Europa se mete en estas cosas o por qué Europa decide seguirle el rollo a Estados Unidos a pesar de que se ve perjudicada con estas decisiones, pues quizá la respuesta a todo esto sea la falta de independencia de Europa frente a Estados Unidos. Lo cual me lleva a otra noticia, y es que precisamente para tratar de mejorar su independencia, un grupo suizo, como sabéis, un país normalmente neutral, normalmente, aunque bueno, con el tema ruso sí que se posicionaron, bueno, Suiza, dentro de Suiza, un grupo suizo sin ánimo de lucro ha presentado una propuesta de ley a su gobierno para incluir Bitcoin en las reservas del país. Cito a este grupo suizo: estamos ultimando los preparativos organizativos del comité y elaborando los documentos que deben presentarse a la Cancillería del Estado para iniciar el proceso, declararon a un diario suizo el 20 de abril. Y están vendiendo esta idea de que Suiza debería tener algo de Bitcoin en reservas porque, cito, al incluir Bitcoin en sus reservas, Suiza marcaría su independencia del Banco Central Europeo. Y esto reforzaría nuestra neutralidad, dice Lucius Meiser, presidente de la plataforma de comercio Bitcoin Suisse, que está ayudando con la iniciativa. Es una iniciativa que ya trataron de colar a Suiza en 2021, pero bueno, nada como la constancia. Lo intentamos ahora también en el 24, donde o cuando la situación en Bitcoin está más clara, los ETFs y demás. Bueno, quizás esta vez tengan suerte. Para sacarlo adelante, el grupo debe reunir unas 100.000 firmas en el plazo de 18 meses para obtener el derecho a un referéndum, y en ese referéndum aproximadamente 7,5 de los 7,5 millones de habitantes en edad laboral, el 1,3% deberían firmar la petición. Bien. Las reservas de Suiza están en activos de terceros países. Lo mismo ocurre con las reservas que tienen muchos de los países europeos. Y el principal país que recibe reservas de estos otros países europeos y suizos es Estados Unidos. Vamos, que estos países depositan su ahorro en Estados Unidos de la misma manera que Rusia en su día depositó ahorro en Europa, que luego fue confiscado cuando comenzó este conflicto. Y es por tanto que en un mundo en el que nadie vela por tus intereses, como hemos visto en el comienzo de este tema, salvo tú mismo, pues toda palanca que sirva para mejorar tus perspectivas de futuro me parece útil. Y Bitcoin, un dinero incensurable, se presenta como una herramienta especialmente valiosa. Quizás esto sea lo que Europa debería considerar, igual que Suiza, esperemos, acabe considerando también en este próximo año. Veremos cómo acaba. En cualquier caso, en 30 segundos hablaremos de una actualización a los mercados de Bitcoin, y es que han pasado dos meses en los que no ha pasado nada. Bueno, han pasado cosas, pero no demasiadas. Así que tenemos que actualizar un poco cómo está el mercado. Hablaremos de eso, hablaremos de China y el oro, y hablaremos de cómo los rusos sí que consiguen vender diamantes. Bueno, y también petróleo y también gas, como he comentado antes. Pero bueno, hablaremos de eso porque las rocas, ya sean en forma dorada o en forma diamantina, pues vienen al caso, sobre todo en relación a lo que tiene que ver con Bitcoin. Pero bueno, 30 segundos para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter y os mando un mail los sábados. El del próximo sábado lo voy a comentar luego en una de las noticias por dónde irá. Tendrá que ver un poco con China seguramente, pero bueno, puedes suscribirte a la newsletter en un podcast sobre bitcoin.com y te mando, como digo, un mail los sábados, y puedes comprar Bitcoin a través de Relay si lo haces. Encontrarás no solamente un descuento usando el enlace que está en la descripción, sino que también encontrarás que es fácil, sencillo, rápido para toda la familia, y puedes obtener ese Bitcoin de manera, pues eso, óptima. Y puedes guardar ese Bitcoin de manera segura si lo haces en una Bitbox. Una Bitbox es una especie de USB en el cual puedes meter tu Bitcoin y así autocustodias tu riqueza de manera que nadie tenga la posibilidad de quitártela, como Europa le quita sus ahorros a los rusos cuando se portan mal. Bien, hablemos del mercado de Bitcoin. Y es que encontramos en el mercado de Bitcoin que todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, ha sido liquidado. Es decir, toda la gente que estaba apalancada, toda la gente que compró Bitcoin con un apalancamiento por 5, por 10, por 100, está prácticamente liquidada, es decir, ha sido eliminada de sus posiciones, lo cual nos lleva a un mercado más sano. Y es que aunque Bitcoin ha subido durante la última semana, aún no se ha visto acompañado de signos de que los operadores hayan vuelto a entrar agresivamente con apalancamiento. Lo cual, como digo, está bien. La última fase de ese desapalancamiento se vivió cuando comenzó con el amago de conflicto entre Irán e Israel. Ahí fue cuando cayeron los pocos apalancados que todavía quedaban. Y bueno, después de eso, como digo, el mercado se ha recuperado de manera más orgánica y de manera más limpia. Y ahora está, digamos, en mejor situación. Esta es una buena señal para el mercado en adelante, ya que sugiere un mercado mucho menos apalancado y menos expuesto a liquidaciones, que es lo que hace que el mercado tenga esos movimientos tan marcados. Cuando el mercado sube un 10 o baja un 10, créete o créeme que ha habido mucha gente que ha sido liquidada, ya sea gente que estaba muy larga o gente que estaba muy corta. Los rendimientos anualizados de los futuros de Bitcoin y los futuros perpetuos se sitúan actualmente en torno al 10%, significativamente por debajo que de donde han estado la mayor parte del año. A lo largo de febrero y marzo, los rendimientos de los futuros de Bitcoin subieron constantemente, las primas alcanzaron un máximo del 28,2%. La exposición alcista concentrada dejó el mercado sensible a esa volatilidad a la baja, causando la cascada de liquidaciones que vimos en el día 13 de abril durante ese amago de conflicto entre Irán e Israel. Y a diferencia de meses anteriores, las primas y el interés abierto, es decir, la cantidad de futuros que se han abierto después del 13 de abril, no han aumentado bruscamente tras esta liquidación. Un claro indicio de que los operadores excesivamente alcistas o bajistas no están volviendo a entrar en el mercado actualmente. Y también se puede oler en Twitter que la cosa está mucho más tranquila. Al final llevamos o lleva el precio de Bitcoin 2 meses en un rango entre esos 60 y poco mil y 70 y poco mil. Y 2 meses en rango fue justo el tiempo que estuvo entre 40.000 y 46.000 antes de iniciar su ascenso hasta los 70, alrededor donde se encuentra ahora. Así que, bueno, es bueno que la cosa esté más tranquila. Creo que para ti igual es un poco más aburrido. El canal también recibe menos visitas cuando Bitcoin está menos caliente, pero en general para el mercado, el ecosistema en sí, es mejor que la cosa esté así. Así que nada, todo apunta a que la cosa está tranquila. Y tranquilo es bien para un siguiente movimiento que veremos hacia dónde es. Mañana hablaremos bastante de China y de su impacto en Bitcoin, pero hoy hablaremos de su impacto en la piedra que compite con Bitcoin, el oro. La subida del oro a máximos históricos por encima de los $2,400 por onza este año ha cautivado a los mercados mundiales. ¡Qué gran palabra! Hay mucha gente que se ha venido muy arriba con el oro, igual que el precio. China, el mayor productor y consumidor mundial del metal precioso, atención, mayor productor y consumidor mundial, consumen y producen, lo hacen todo, está al frente y en el centro de este extraordinario ascenso. La incesante demanda china está impulsando este repunte en el precio del oro, ya que los compradores minoristas, inversores de fondos, operadores de futuros e incluso el Banco Central chino están buscando en el oro un depósito de valor en tiempos de incertidumbre. Las inversiones chinas en lingotes y monedas aumentaron un 28% el año pasado. Vamos, que es una locura lo que están comprando. Y aunque China extrae más oro que ningún otro país, sigue necesitando importar mucho y las cantidades son cada vez mayores. En los dos últimos años, las compras en el extranjero ascendieron a más de 2.800 toneladas, que es más que todo el metal que respalda los fondos cotizados en bolsa de todo el mundo o alrededor de un tercio de las reservas de la Reserva Federal de Estados Unidos. O sea, en los últimos 2 años ha traído a China un tercio de lo que tiene supuestamente Estados Unidos en reservas. Eso además de lo que producen, que como digo, es el principal productor. El Banco Popular de China lleva 17 meses consecutivos comprando oro, la racha más larga de su historia, con el fin de supuestamente diversificar sus reservas, alejándose del dólar y protegiéndose de la depreciación de su moneda. Visto lo cual, ya sabéis que no me desencanta el oro, me parece bien, pero me parece también el enemigo a batir por Bitcoin, no por nada, sino porque hay que batir a uno y parece como el más sencillo. Es como cuando dos tipos se ven perseguidos por un león, ¿no? Y pues la idea no es correr más que el león, solo tienes que correr más que el otro tipo. Bueno, pues entre Bitcoin y el oro pasa un poco así. Y el caso es que China tiene mala fama cuando se trata de elegir activos en los que invertir, lo cual no me da tampoco muy buena espina que sea justo el oro lo que estén empujando. No suele irles bien a los chinos cuando eligen. Ya prohibieron Bitcoin, ya prohibieron el oro también hace siglos. Como digo, será un tema de newsletter. Este sábado probablemente escriba algo al respecto. Porque hay una historia en cuanto a los tipos de interés en Estados Unidos y el oro en China que me parece épica. Así que tendremos tiempo de tratarlo en detalle en esa newsletter. Hablaremos de historia y de Bitcoin y de oro. ¿Cómo no? Bien, y el oro no es la única piedra a considerar hoy. También quiero hablar brevemente de los diamantes o de por qué deberías casarte hoy. Y es que los precios están bajísimos, así que si quieres comprar diamantes, este es el momento. Los precios del diamante natural en bruto se han desplomado un 26% en los dos últimos años. Y gran parte de la culpa está en que ahora ya no necesitas proof of work o prueba de trabajo para obtener diamantes. Y es que se han puesto muy de moda y han cogido mucho tamaño, mucho peso en el mercado los diamantes sintéticos. Diamantes sintéticos que no son nada nuevo, que ya aparecieron hace unos 70 años, pero que parece que han mejorado mucho en este periodo. Y en la última década, concretamente, estos diamantes cultivados en laboratorios han despegado. El año pasado ya representaban más del 10% del mercado mundial de joyas con diamantes, según un especialista del mercado. Y no solamente se está viendo castigado por esos diamantes de proof of stake, sino que también la oferta rusa ha deprimido aún más los precios de las gemas naturales. El año pasado, Rusia suministró el 27% de los diamantes en bruto del mundo. Los países asiáticos y de Oriente Medio no participaron, vaya, en las sanciones comerciales del G7 contra los diamantes rusos. ¡Ay! Las sanciones, que no funcionan. Es justo terminar aquí, pues justo aquí fue donde empezamos. Y cerremos el mañanero de hoy con la necrológica y, claro, tenemos que recordar la muerte en tal día como hoy de no otro que el camarada Vladimir Komarov, la primera persona en morir en el espacio cuando se encontraba a bordo de la Soyuz, esta nave de construcción rusa que sirvió para la batalla por el espacio durante la Guerra Fría. Cuentan que durante los últimos momentos o los últimos momentos de su vida, Komarov dijo, cito, "Esta nave del demonio, nada de lo que toco funciona bien." Cierro cita. Lo cual nos habla de la cultura rusa, esa cultura del pragmatismo extremo, algo muy a tener en cuenta y que creo que no siempre se considera cuando se trata con ellos. Suscríbete a la newsletter, como digo, si quieres que te mande un mail los sábados, búscame en Twitter, @alberto_mera, habla de estas cosas con tus amigos y amiguetes, compártelo, suscríbete, haz cosas y así le llegará a más gente y podrás hablar de estos temas que claramente son los temas que te parecen importantes con estas otras personas. Compra Bitcoin a través de Relay si estabas pensando en comprar Bitcoin y guárdalo en una Bitbox si quieres que esté seguro y no sea confiscable por europeos, americanos o chinos malos. Hala, mañana más, por aquí ya estaría.